Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Arrancamos esta penúltima hora con una noticia de hace un ratito que de momento no tenemos muchos más detalles ni confirmación oficial. Las autoridades nigerianas informan que han sido liberados los más de 300 estudiantes, chavales, niños, que fueron secuestrados hace unos días en una escuela del noroeste de Nigeria por Boko Haram. Como te digo, no tenemos más detalles por el momento. Te recuerdo que esta panda de bestias de Boko Haram había reivindicado este secuestro y que el gobierno nigeriano decía que no habían pedido ningún tipo de rescate por ellos, al menos hasta ahora. Pues bien, te repito el titular, en principio, liberados los más de 300 chavales secuestrados por Boko Haram en una escuela de Nigeria. Seguiremos atentos, ojalá sea así, a los detalles. También hay noticia de última hora en España, en concreto en la Comunidad Valenciana, donde el presidente Ximo Puig acaba de anunciar nuevas restricciones para frenar la COVID. Se reducen las reuniones familiares y se adelanta el toque de queda. COPE Valencia, Vicente Ordaz, buenas noches.
Buenas noches. Argumenta el presidente Puig que las medidas las tiene que tomar por la grave incidencia del COVID en la última semana, con más de 2.000 casos diarios y, sobre todo, un incremento del 27% más en tan solo 5 días. Por ello, el gobierno valenciano acaba de anunciar que limita a 6 personas como máximo las reuniones en los días de Navidad, incluidos los festivos más importantes. También adelanta al lunes el toque de queda a las 11 de la noche. Para esta medida solo habrá una excepción. Serán el 24 y 31 de diciembre que se podrá llegar a casa a las 12. Y atención, lo más importante, cierra perimetralmente toda la comunidad, incluidos los días más destacados de las fiestas. Puig lo ha defendido así.
De anular la disposición anterior en la que se permitía en unos días determinados que pudieran venir personas, familiares o allegados. Eso en estos momentos desaparece y, por tanto, solo podrán venir aquellos que ya pueden venir, es decir, los residentes en esta comunidad que por cualquier razón de trabajo, de estudio, están fuera.
Mientras tanto, comercio y hostelería seguirán abiertos, ha dicho el presidente, de momento. También Puig ha anunciado que la Comunidad Valenciana estará preparada con su calendario de vacunación previsto para, en el momento lleguen las primeras dosis, poder empezar a administrarlas.
A la Comunidad Valenciana pueden seguirle otras en las próximas horas, y es que la curva del coronavirus se ha dado la vuelta en los últimos días. La incidencia acumulada vuelve a subir y, según Fernando Simón, es previsible que siga al alza hasta mediados de enero como mínimo. Y es que el punto de inflexión se produjo el 9 de diciembre, es decir, aún no está recogido el efecto del puente de la Inmaculada.
Es muy probable que el efecto del puente se sume a este efecto que hemos observado del final de noviembre y principios de diciembre, en el que se empezaron a relajar en muchas comunidades autónomas. De hecho, si hemos contado bien, al menos 9 comunidades autónomas modificaron algunas de las medidas que tenían planteadas hasta final de noviembre, los últimos días o los primeros días de diciembre. Al menos 9 de ellas las modificaron, y en otras pudo haber relajaciones en la aplicación que implicaran esos cambios de tendencia.
Simón, que ha recordado la importancia de reducir la curva antes de la llegada de la vacuna, a la que la Comisión Europea ya ha puesto fecha, ya sabes, la de Pfizer, comenzará a administrarse el domingo 27 de diciembre. ¿Cuál es el calendario hasta entonces? Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, los plazos son los siguientes. Este lunes, la aprobación de la vacuna por parte de la Agencia Europea del Medicamento. El sábado 26 se empiezan a enviar las dosis a los diferentes países y el domingo 27 se comienza a vacunar a la población. Este es el protocolo que se ha marcado la Unión Europea y que va a permitir comenzar la vacunación antes de final de año. El objetivo es que lo hagan todos los países a la vez. Ante la dificultad, se han puesto 3 fechas, 27, 28 y 29 de diciembre. Cuando terminen estos 3 días, todos los países europeos estarán de lleno vacunando a sus ciudadanos. Una información de la propia Comisión que ha generado polémica, porque la Agencia Europea del Medicamento no ha dado todavía su veredicto final. Su decisión será este lunes, todo apunta a que será favorable.
También se aceleran los plazos para la vacuna de Moderna. Estados Unidos podría aprobarla en unas horas y la Agencia Europea del Medicamento ha convocado una reunión extraordinaria para el 6 de enero. El gran protagonista del día en Europa es el presidente francés. Emmanuel Macron ha dado positivo y ha obligado a ponerse en cuarentena a varios líderes europeos, entre ellos Pedro Sánchez. Enseguida te cuento cómo está Sánchez. Ha dado negativo en su PCR, pero antes nos vamos a París. ¿Qué sabemos de Macron? Asunción Serena.
Poco se sabe sobre el estado de salud del presidente francés, salvo que anoche, durante una cena, comenzó a notar los primeros síntomas de la COVID-19. Esta mañana le han realizado un test PCR y a las 10:30 el Eliseo ha emitido un comunicado anunciando que Emmanuel Macron ha dado positivo y que, conforme a las consignas sanitarias, se va a aislar durante 7 días. Para mostrar que sigue al mando, esta tarde han emitido unas imágenes de Macron participando en una videoconferencia con mascarilla y jersey de cuello alto en lugar de la habitual camisa. La primera reacción del Eliseo ha sido analizar la agenda del presidente para estudiar el posible origen del contagio y los casos contacto, como el primer ministro que ha dado negativo, pero se somete también a un confinamiento, así como las numerosas personas que ha recibido estos días, como los 10 invitados anoche a cenar, lo que ha despertado ciertos comentarios irónicos de la oposición, que recuerdan al presidente que la consigna que da el gobierno a los franceses es de 6 personas máximo en torno a la misma mesa.
Como te decía, el positivo de Macron ha obligado a ponerse en cuarentena también al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, al primer ministro portugués y a Pedro Sánchez, que esta tarde ha dado negativo. Aún así, permanecerá aislado hasta Nochebuena. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez continuará ejerciendo sus funciones, pero lo hará aislado bajo seguimiento médico y sometiéndose a una nueva PCR al final de la cuarentena el 24 de diciembre. El imprevisto ha dado al traste con la foto planeada junto a Felipe VI, inaugurando una exposición sobre Manuel Azaña, además de otra más de cara al lunes, en una visita a la SEAT en Martorell. Actos programados en medio de ataques de Unidas Podemos a la corona, con don Juan Carlos como excusa. Una vez ha renunciado volver a España por Navidad, José Luis Ábalos ha salido en su defensa.
Si viene porque viene y si no viene porque no viene, que es un derecho que creo que nadie puede cuestionar.
La fractura interna creada por el propio gobierno ha llevado al líder del PP a ahondar en las grietas. Pablo Casado reclama orden a Sánchez.
No puede haber miembros del gobierno criticando al jefe del Estado. Eso es una responsabilidad que tiene Pedro Sánchez de poner orden.
Todo ello en la cuenta atrás del mensaje de Nochebuena del Rey, un discurso aún redactándose en la zarzuela y cuyo contenido, según ha constatado la cadena COPE, causa desvelos en el núcleo duro de Sánchez.
Más cosas. La otra noticia de este jueves ha salido del Congreso, donde se han aprobado la ley de eutanasia. Lo ha hecho con el único voto en contra de PP, Vox y UPN. Detalles, Carmen Lavallén.
Tal y como estaba previsto, el Pleno del Congreso ha dado luz verde a primera hora de esta tarde a la proposición de ley que va a regular el derecho a morir como una prestación del Sistema Nacional de Salud. Tras su aprobación hoy con una amplia mayoría de 198 votos en medio de fuertes aplausos, la iniciativa pasa al Senado y lo previsto es que entre en vigor en los primeros meses de 2021 después de una tramitación parlamentaria exprés. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Avanzaremos así en la humanización del sistema público de salud.
En contra de la ley, Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro y Vox, con los siguientes interrogantes que planteaba la diputada Lourdes Méndez.
¿Pueden afirmar que no se coaccionará a las personas más vulnerables? Díganme que no se van a realizar eutanasias involuntarias. ¿Cómo van a poder controlar que no se produzcan si al tiempo prevén hacerlo en residencias y domicilios?
Una vez concluida la tramitación parlamentaria, España será el sexto país del mundo y el cuarto de Europa en legalizar la eutanasia. El tercero después de Bélgica y Holanda en permitir al paciente elegir entre que el médico le administre la sustancia mortal o que se la recete para autoadministrársela.
Otra de las reformas que prepara el gobierno es la reforma del Poder Judicial. Como venimos contando, el objetivo es limitar sus funciones cuando tenga su mandato caducado, como sucede ahora. Quiere hacerlo de forma exprés y sin consultar a los jueces que hoy han dicho que quieren pronunciarse sobre este cambio legal. Patricia Rossetti.
No querían quedarse de perfil y no lo han hecho. Por una amplia mayoría de 16 a 21, con vocales incluidos a propuesta del PSOE, el Consejo pide al Congreso que le escuche antes de limitarle sus funciones, que le pida opinión. Esta reforma afecta de lleno al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial. Solicita también que recabe opinión del Consejo de Europa conforme al derecho de la Unión Europea y que no retrase la renovación que lleva esperando 2 años. Además, el propio Consejo enviara el acuerdo alcanzado a la Red Europea de Consejos de Justicia. Buena sintonía en el Pleno, en el que expresaron su preocupación por las descalificaciones recibidas de algunos grupos parlamentarios. 5 vocales del sector progresista votaron en contra y uno de ellos, el exdiputado del PSOE, Álvaro Cuesta, ha anunciado voto particular al que se sumarán los otros 4 y pidió que renunciaran para poder renovar el Consejo. En este mismo Pleno, los vocales siguieron con los nombramientos y por 18 votos cubrieron 4 cargos vacantes desde hace un año.
Y atención a 2 sentencias importantes que hemos conocido hoy que afectan a la educación. La primera es del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y obliga a la Generalitat a garantizar que se utiliza el castellano al menos en el 25% de las asignaturas. Dice que ahora mismo el uso del idioma español es residual. Y la segunda es del Constitucional, que ha sentenciado que los alumnos de las universidades privadas tienen derecho a becas públicas. El tribunal ha dictado una sentencia en la que concede amparo a la Universidad Católica de Valencia contra determinadas normas de la Generalitat Valenciana en el ámbito universitario. José Manuel Pagán es el rector de la Universidad Católica de Valencia. Rector, José Manuel, buenas noches.
Ángel, buenas noches.
Valoración y qué supone esta sentencia, profesor.
Bueno, pues es una buena noticia en un día triste, y es una buena noticia porque, bueno, se reconoce el derecho a nuestros alumnos a poder acceder en igualdad de condiciones a sus compañeros de la universidad pública al sistema de becas, ¿no? Teniendo solo presente el rendimiento académico y el nivel económico, ¿no? Que yo creo que es algo que veníamos demandando ya durante mucho tiempo y que, bueno, ha hecho falta acudir al Constitucional para, bueno, pues para que se reconozca este derecho a nuestros alumnos.
Voy a preguntar una tontería, pero tiene la retranca la cuestión, ¿eh? ¿A las universidades privadas van solo millonarios o hijos de familias ricas?
No, en absoluto, en absoluto.
¿Me entiendes la pregunta,
sí,
Manuel?
Sí, sí, perfectamente, Ángel, no. De hecho, hay un dato objetivo y es los alumnos de nuestra universidad, por ejemplo, que acceden a becas del ministerio, que son muchos. A estas becas no les estaba vetada la entrada, ¿no? Entonces, bueno, pues es un elemento objetivo para ver que muchos de nuestros alumnos cumplen los criterios académicos y tienen una situación económica que justifica que se les ayude, ¿no? En definitiva, de lo que se trata es de que uno pueda elegir libremente dónde quiere estudiar, qué quiere estudiar y dónde quiere hacerlo, ¿no?
Esto hablamos del caso concreto presentado por la Universidad Católica de Valencia. ¿Esto es extrapolable a partir de hoy a un montón de universidades en España?
Sí, estamos pendientes de recibir el fallo y de poderlo analizar, pero en principio sí, es una sentencia del Constitucional, se entra a analizar el artículo 27, el artículo 14, con lo cual esto va a ser de aplicación a todo el sistema universitario español.
Y una última cuestión. Ya ganaron, según me he informado, una sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia porque la Consejería de Educación prohibió hacer prácticas en hospitales públicos a estudiantes de medicina de vuestra universidad por ser privada. ¿Esto va en la misma línea?
En la misma línea, sí. Son 2 sentencias que lo que avalan es el derecho de los alumnos, con independencia de que, como en nuestro caso, estudien en una universidad de iniciativa social de identidad católica, como es la nuestra, a que tengan una formación con todas las garantías. Y esto, en el ámbito de la salud, enfermería, medicina, fundamentalmente, exige que puedan realizar prácticas externas en centros hospitalarios, ¿no? Y esto era algo que se pretendía también impedir para nuestros alumnos, ¿no? También tuvimos que acudir a la justicia, el TSJ, y luego hubo una sentencia también del Constitucional que declaró también inconstitucional un artículo de una ley valenciana de salud donde iba un poco en esta línea, ¿no? Es decir, que alumnos que de universidades que no se financien con fondos públicos no tendrán acceso a hospitales para realizar prácticas.
José Manuel Pagán, rector de la Universidad Católica de Valencia, gracias por acompañarnos en la linterna.
Ángel, gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Julián Quirós, director de ABC. ¿Qué tal? Dire, buenas noches.
Ángel, muy buenas noches. Oye, qué grandes noticias hoy en materia de educación, lo que acabáis de comentar.
Estas dos últimas son cuanto menos curiosas.
No, sí. Yo creo que son muy importantes. Es verdad que estamos acostumbrados a que hay sentencias que no llevan a nada. Yo creo que estas sí pueden darnos un futuro mejor.
Ahora comentamos. Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, enseguida nos metemos en el politiqueo patrio. Anda que no hay tela que cortar hoy. Pero vamos a empezar por la educación. El asunto del idioma español, cuando dice el propio tribunal, ojo, es residual, ¿esto va a obligar a cambiar la ley CELA? Julián, tú me la has dejado votando.
Para empezar, un previo, ¿no? Que es que bueno, esta sentencia llega 30 años tarde, o quizás 35, quizás más, ¿no? ¿Cómo no se ha producido una sentencia así antes? Dice, no, ha habido muchas sentencias de los tribunales en Cataluña en esa línea, pero siempre eran de detalle, por así decirlo, específicas, particulares. Un alumno que se consideraba marginado y entonces había un auto, un juez que decía, oiga, usted no puede tener a esta persona aquí, y se ignoraba. Pero yo siempre eché en falta una sentencia donde da una directriz con carácter general a todo el sistema educativo y dice algo elemental: tengo que velar por los derechos lingüísticos de los alumnos. Y por tanto, que lo hemos vivido afortunadamente hace pocos años en la Comunidad Valenciana y que se frenó una ofensiva de inmersión similar a lo que se ha visto en Cataluña. Luego, yo creo que no va a frenar la ley CELA porque ellos van a tener mucho interés en seguir adelante, pero de facto sí lo frena porque, contra lo que dice el conseller de Educación, que cuando llegue la ley CELA esto no será aplicable, todo lo contrario, hay digamos una norma superior, que es la Carta Magna, que es la Constitución, que es los derechos fundamentales de los individuos, en este caso de los alumnos, y lo que pasa en Cataluña es que esos derechos no estaban garantizados. Y la ley CELA precisamente lo que hace es abundar en la vulneración de esos derechos de los alumnos que quieren estudiar en castellano, por lo menos una mínima parte de los estudios en castellano. Con lo cual, quien tiene un problema es la ley CELA. Y ya, si lo sacan adelante, sabremos que eso será tumbado. Sí sería importante, porque si esperamos al Constitucional, pues pasarán 7 años y no valdrá de nada. Sí sería importante que los tribunales de rango inferior tomen medidas cautelares. Lo que es importante es que la ley CELA no se lleve a la práctica, no se aplique, mientras no haya plena garantía legal y constitucional por parte de los tribunales que pueden decidir esto.
Me parece que estás confundiendo deseos con realidad, compañero. Ya.
Hay que apretar, yo creo ya. Que hay que apretar. Hay experiencias donde se consigue. Es verdad que cuando el nacionalismo quiere algo, aprieta y aprieta mucho y a tope, pero sí, sí. De verdad, ha habido experiencias donde se han frenado y no debemos desesperar, y desde luego hay que pelearlo con todas las, con
mira,
todas las fuerzas.
Me manda desde la Asociación Esteban de Garibay, Carlos Urquijo, un tuit y me dice, ¿con qué poquito nos conformamos? Dice, sí, el español ocupa el 25% de las asignaturas. Qué pena. Antonio.
Bueno, es un mínimo del 25%, que me imagino que es lo máximo si se llega a aplicar la sentencia que se va a hacer en Cataluña. Preguntabas si esto hace que se tenga que cambiar o que no se aplique o...
Sí, no, por buscar una derivada posterior.
Bien. Yo no sé si me das 3-4 años para poder contestarte.
No.
Porque mucho me temo que esto se va a decidir en los tribunales. La sentencia de hoy hace referencias a el Estatuto de Autonomía, la Ley de Educación, que es la Ley BER, y a sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Esto qué hace? Convierte a la Ley CELA en una parte menor del contenido jurídico en el que se basa la sentencia del Tribunal. A partir de ahí, yo he preguntado en el Ministerio si temían que, bueno, pues que casi la ley pudiese ser constitucional. Me dicen que no, que en la disposición tercera queda claro que se va a enseñar el español según la Constitución, con lo cual estaría dentro, y lo que me imagino, estamos hablando del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es decir, que el gobierno catalán va a recurrir al Tribunal Supremo, y una vez que recurra al Tribunal Supremo, intentará decir que la aplicación de la nueva ley CELA cambió las reglas del juego. Yo me temo que la última decisión dirá, bueno, es que esto no solamente es la ley CELA, lo que estamos basándonos es en sentencias del Tribunal Constitucional, es decir, en la Constitución, con lo cual ustedes lo tienen que aplicar. Pero cuando yo te decía de broma esos 3-4 años, es que esto no es inmediato. van a enredar lo máximo que pueda, y estamos hablando de tiempo, a la hora de aplicarlo, que yo creo, ya veremos qué pasa políticamente, cómo enredan, qué hacen, desobediencia, no lo sé, pero yo creo que estarán obligados, después de un largo desierto, a cumplirlo.
Lo que pasa es que, Antonio, yo, si fuera la persona afectada o el organismo o la plataforma que tiene que moverlo, inmediatamente si comienza el curso, pasa un tiempo prudencial y el conseller no lo aplica, presentaría una querella contra el conseller y pediría la aplicación inmediata de la sentencia. Ha habido situaciones en comunidades autónomas que los jueces le han dado la razón, y en concreto, ya que hemos hablado antes de la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Valenciana, de esta forma y manera, se paró una ley de inmersión que estaba prevista entrar en el de forma inmediata, en cuestión de meses, y los tribunales dijeron que eso no estaba nada claro, y mientras no se dilucidara, se dictaba la suspensión cautelar, y efectivamente, 2 años después decidieron que esa ley no era una ley constitucional y que, por tanto, la suspensión cautelar se convertía en definitiva. Hay que pelear los asuntos. Yo sí veo en el TSJ catalán, digamos, una decisión, un plan, una actitud proactiva que no se ha visto lamentablemente en años anteriores.
Claro, lo que pasa es que lo tendrán que ver, bueno, pues un recurso para que se ejecute esa sentencia, o bien a esperar a que decida el Tribunal Supremo. Al final es el gobierno de Cataluña lo que se haga por parte. Recordemos que esto viene de una denuncia presentada por la Abogacía del Estado en
2015, creo.
Claro, me imagino, ya os adelanto, vamos, no que yo sea un lince, que la actitud del gobierno de Pedro Sánchez va a ser bien diferente. Sí. Con lo cual,
viendo
al final
la ley,
estaremos, claro, yo habrá que ver si el Tribunal Supremo toma la decisión de que se aplique mientras deciden, que me temo que tampoco va a ser, y entonces ganarán tiempo. En cualquier caso, sí que es una prueba para el debate que tuvimos hace unas semanas con la ley CELA, que decía no hay problema que desaparezca lo de que el español es una lengua vehicular, porque eso nunca estuvo hasta que llegó la ley Ver. Bueno, pues ahora es una prueba. Si realmente no pasaba nada, pues no será un argumento jurídico,
¿sabéis?
Y tiraremos para adelante.
¿Sabéis cuál es el problema de fondo? Mira, hoy, esta mañana, un jurista, es un notario de Madrid, pero claro, me decía, el problema de fondo es que estamos hartos de que se incumplan un montón de leyes como si nada. Es el problema de fondo. O sea, en Cataluña, y en otros muchos sitios por otras cuestiones, imagino, pero en Cataluña en concreto, con esto y con tantas otras cosas, se lo han pasado por el forro, reconozcámoslo.
Lo que pasa, Ángel, es que esta sentencia es más decisiva. Porque ha habido muchas, por ejemplo, en educación...
Pero son campeones del mundo en pasarse cosas por el forro, ¿eh?
Sí, no, por eso hablaba yo de años, por desgracia. Claro. Es decir, llegará un momento en el que implosionará, pero hasta ese momento va a pasar tiempo. Y vete tú a saber si no encuentran una salida, un acuerdo político o no sé qué. Lo que está claro es que es una sentencia... importante, eso sí que hay que decirlo, porque afecta a todo el sistema, no a un caso concreto de un chaval que su padre dijo no, afecta a todo el sistema, y eso, y además está basado, insisto, en sentencias del Constitucional, es decir, que tiene mucho contenido y mucho fondo.
Permitidme cambiar de tema. Esta mañana, bien tempranito, de madrugada, Herrera decía esto aquí en COPE.
A los más próximos les ha hecho llegar la idea de que, al ser persona de alto riesgo, en este momento de pandemia, lo mejor es la prudencia y permanecer donde está, en Abu Dhabi, con la espera o la esperanza de que todo mejore. El rey don Juan Carlos ha decidido no viajar a España en estas fechas de Navidad, como él pretendía, como él quería.
Julián, es complicado opinar sobre una decisión personal, un asunto tan delicado, tan
revesado,
pero...
Al final hay que priorizar, digamos, los argumentos, las razones o los temas, las distintas. Yo creo que el rey emérito se equivocó en irse y se equivocaría en volver. Y razones humanas aparte, que ya sabemos que hay muchas razones humanas, humanitarias, podemos discutirla, pero fundamentalmente porque ahora mismo si don Juan Carlos volviera no ayudaría ni a su hijo, Felipe VI, ni a la institución, ni a la monarquía, porque su vuelta provocaría mucho ruido político y mediático, sería utilizado no solo contra él, sino contra el propio rey, contra, en un momento además en que acaba de regularizar un asunto fiscal feo que tenía, en un momento en que el rey tiene que dar uno de los discursos de Navidad más importantes de su reinado, y por tanto yo creo que primero que no lo ayudaría, y luego don Juan Carlos sabe que él ha sido rey durante 30 y muchos años y los demás están obligados a obedecer al rey, a obedecerle, y en este sentido, si la voluntad o el criterio de la Casa del Rey en este momento es que no es un buen momento, y no lo es políticamente, pues yo creo que, aunque tenga un coste personal indudable, y más de una persona de 80 años, pero no debe volverlo. Y creo, además, que la gente que le influye, que además es gente amigos de toda la vida y gente pues con una edad parecida a la suya y que, lógicamente, sienten irritación, indignación por lo que está pasando, pero no creo que sean los mejores consejeros en este momento para don Juan Carlos.
Yo coincido con Julián en que se equivocó irse. Yéndose. Y yo creo que debe devolver. Sí que coincido también con Julián en que ahora no es el momento. Pero claro, yo creo que el nudo es gordo, es grande, y debería la Casa Real y el gobierno encontrar una solución razonable. Don Juan Carlos ha cometido errores evidentes que todos conocemos y que, bueno, pues alguno que él propio ha reconocido con la regularización fiscal, pero hay que pasar página con inteligencia, con tranquilidad. El otro día el ministro Campos decía una frase importante cuando dijo aquello de sin un sistema se quita una piedra, la bóveda se cae entera. Y hay que tener en cuenta que lo que no es normal es que desde el gobierno se utilice la figura del rey emérito para hacer política de partido, para demandar votos y para poner en cuestión el sistema institucional que tenemos en este país. Por eso hay que buscar una solución con tranquilidad entre todos, que el rey emérito, bueno, pues en parte ya ha reconocido sus errores, pero también hay que ayudarle a encontrar su lugar. Yo creo que debe devolver en cuanto se pueda. También reconozco que, por ejemplo, la razón que dan hoy de la pandemia no me gusta porque no es la razón verdad. La razón verdadera es que él quería volver, y tanto el gobierno como la Casa Real han entendido, que creo que en estos momentos con acierto, que no viniera. Y
pero
tiene
seamos,
que una
seamos
solución.
Sinceros, Antonio, no sé, digamos, pensando, interpretando lo que hayan dicho, no puede decir, oiga, que no vuelvo porque es que el gobierno...
Pero no. ¿Sabes qué pasa? Que la sociedad ya es muy adulta y entonces todos sabemos la verdad. Pero si es que llevamos 15 días hablando y ha salido en prensa y con fuentes procedentes del propio don Juan Carlos diciendo que él quería venir, como es razonable. Ahora también no seamos hipócritas, porque el rey se fue empujado, si vuelve a la Casa Real va a ser un debate nacional, y eso es lo que el gobierno no debe de hacer. Vuelve a la zarzuela, ¿por qué está en la zarzuela si ya no es el rey? ¿Y dónde está? ¿Dónde va? O sea, hay que acogerle. O sea, ha sido el jefe del Estado de un país con una transición democrática ejemplar, y tenemos que encontrar una solución razonable, aun reconociendo los errores que ha...
Lo que pasa, Antonio, es que uno de los problemas fundamentales para volver es el propio gobierno, no nos engañemos, o una parte
sí,
del gobierno. Esa es la clave. Es decir, una de las razones poderosas por las que la vuelta en este momento, que yo estoy contigo, en algún momento habrá que proceder a devolver cierta normalidad a esto, por muchas razones humanitarias e institucionales, pero bueno, la gente que colabora ahora en la dirección del Estado, en palabras de Pablo Iglesias, que es RC y Bildu, ya sabemos que lo que quieren es acabar con la monarquía. Una parte del gobierno, como es Podemos, bueno, lo dicen abiertamente, y la parte del Partido Socialista pues está presa de los socios de los que depende, y que saben que la pieza de don Juan Carlos es nuclear y es básica para hacer un ataque sostenido a la institución monárquica, con lo cual es que es muy difícil, porque ahora mismo todos sospechamos que el gobierno, o por lo menos el gobierno completo, no está a favor de solucionar esto.
Julián, Podemos todavía es peor. No es que quiera una república, lo que quiere es ganar votos.
No, quiere varias repúblicas.
Y a partir de que quiere ganar votos, porque las encuestas no le van muy bien, utiliza esta crisis para, en lugar de generar estabilidad desde el gobierno, para ganar votos. Porque se supone que un gobierno lo que quiere es estabilidad. No, un gobierno no quiere cambiar régimen porque yo tenga... No. Un gobierno debe de otorgar a la ciudadanía estabilidad, bienestar económico, bienestar social. No generar incertidumbre.
Joder, otro sí. Que está confundiendo deseo con realidad. Permitidme, chicos, que me voy 2 minutos a Publi y volvemos enseguida. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Línea Directa.
Si estás cansado de algo cuando te despides y te quedas tan a gusto, Línea Directa ha decidido que te despidas de ir al taller, porque ellos se encargan de todo. Te recogen el coche, lo reparan y mientras está en el taller, tú tienes un coche de sustitución. Llama y en 5 minutos te cambias a Línea Directa. Tendrás siempre las mejores coberturas y siempre el mejor precio garantizado. Llama al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Que todos sabemos que lo que tú soñabas era tener, aunque fuese, un pedacito de jardín. Pero vamos, que no creo que te moleste cambiarlo por un pedazo. Pero pedazo de jardín. Este viernes, 31 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Los elfos hacen aparecer los regalos en las casas de todos los niños, en un abrir y cerrar de ojos. Y sí, vivan donde vivan, porque son mágicos.
Ahora en El Corte Inglés, los elfos pueden hacer todas sus compras en la app o a través de la web, sin colas. Y se las enviamos cuando y donde necesiten. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Ven a Cepsa por pizzas y vuelve Parlando Italiano, porque ahora por cada compra superior a 5 euros en tiendas Cepsa, te llevas una experiencia. Elige entre todo tipo de cursos online, entretenimiento en casa, actividades de ocio y más de 3.000 experiencias. Consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte, de Finfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele. Ya sabes, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe o del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte.
De Finfa.
A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, solo para ti, por ser socio del club. Por compras superiores a 40 euros en juguetes, acumulas un 30% en tu cheque ahorro. Solo hasta el 20 de diciembre. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. La noticia del día, en clave política y social, por supuesto, es el asunto de la ley de eutanasia. Aprobada en el Congreso, ahora se va al Senado, volverá. Me decía el presidente del Colegio de Médicos de Madrid que son 5 países. Benelux, que son pequeñitos, pero son los que están aquí en Europa, Colombia y Canadá. Y que la nuestra va un pasito más allá desde el punto de vista de incluirlo en la seguridad social, para entendernos. Os pongo para enmarcar el tema al portavoz del PP en el asunto Echaniz y a la ex ministra, portavoz del PSOE, la señora Carceda.
Porque ustedes han tenido, señorías, miedo a un debate serio, a un debate sereno, a un debate responsable con la sociedad contra la que quieren legislar de esta manera.
Cada vez
que en este Parlamento se debate un derecho, la derecha se enzarza en unas batallas apocalípticas, en unas broncas monumentales, bien es cierto que pasado un tiempo se asumen y pasado un poco más de tiempo se practica. Esa es la tónica general de cualquier derecho que se traiga a esta Cámara.
Más allá de los contenidos y de que uno piense lo que le dé la gana, hay tonos que molestan. ¿No tenéis la sensación de decir, oiga, ¿por qué me regaña, no? O sea, ¿por qué me habla como si fuera esto, no? Como si fuéramos todos niños pequeños, ¿no? En el cole de hace años, por cierto. No sé. Antonio, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo, como bien marcabas, más allá de los contenidos y los pensamientos y la moral de cada uno, lo que hemos visto en la votación es la mayoría con la que cuenta Pedro Sánchez, en la que hoy se ha sumado Ciudadanos. Es decir, se han opuesto PP y Vox y UPN. Y la votación ha sido por amplia mayoría, digamos, ¿no? Dentro de cómo está hoy en día el mapa en el Congreso de los Diputados. Claro, a partir de ahí uno se plantea y dice, bueno, en leyes anteriores en las que hubo un debate parecido, un debate social, ¿después se cambiaron? Pues la verdad es que no. Tenemos el caso del aborto, tenemos la ley del matrimonio homosexual, y ahora da la sensación de que, bueno, el PP se ha opuesto, pero los argumentos también han sido que lo han hecho mal, que no ha habido suficiente debate, pero no han dicho, oiga, no, mire, esto en cuanto lleguemos, como con la ley de educación. Con lo cual, son de estas leyes que aprueba la izquierda cuando tiene mayoría y que vienen para quedarse.
Lo cual, lo que pasa es que eso no quiere decir que responda o que solvente una situación grave o gravísima de ciertas personas. Yo creo que todos sabemos que la mayoría, la inmensa mayoría de la gente que está enferma, incluso que está enferma terminal, la inmensa mayoría quiere vivir. Naturalmente a nadie se le va a obligar a dejar de vivir, teóricamente, aunque ya sabéis, y el programa que ha hecho Ángel, yo he estado un rato escuchándolo, hay una casuística estremecedora y que inquieta muchísimo sobre lo que está pasando en otros países con discapacitados o con enfermos que no pueden tener un criterio propio. Esto es un tema nuclear. Y se ha hecho muy rápido, muy rápido, muy rápido, tan rápido como que se quiere que entre en vigor de manera express. Se ha hecho sin debate, sin consenso. Los colectivos médicos prácticamente no han hablado. Y, hombre, si llegáramos a esto, que como dices es un asunto también muy personal y muy de moral, después de haber resuelto el asunto con carácter general, que hubiera un plan general de cuidados paliativos de verdad y tuviéramos resuelto, digamos, la dignidad de la vida, incluso de la vida enferma, pues bien, podríamos luego ver qué pasa con esto y algunos estarán de acuerdo y algunos no lo estarán. Pero es que se ha entrado por la tremenda y sin solucionar lo previo, que es darle una asistencia digna y con los cuidados acertados a toda aquella gente que se encuentra en esta situación y que desde luego no se le pasa por la cabeza morir o terminar con su vida, porque esto no tiene nada que ver con el testamento vital con el que salió adelante y no hubo ningún tipo de polémica. Cuando la inmensa mayoría de la clase médica advierte de los peligros de esto, hay que ser muy cuidadoso, que estamos hablando, ojo, de la vida de las personas. Y tan aberrante es que la tecnología permita, digamos, mantener en vidas absolutamente artificiales, y otra es, digamos, decisiones proactivas en este sentido. Y en España hay cientos de miles de personas padeciendo enfermedades gravísimas y que no tienen la asistencia adecuada y que además están ocasionando un gravísimo coste a la sanidad pública.
Se calcula, Julián, que 75.000 personas mueren al año en España sin los paliativos adecuados.
Pero eso es algo que hay que remediar. Porque
pero
eso,
tendríamos que empezar por ahí, ¿no? Parece que usted empieza por ahí, arregla casi todo el problema y luego vemos a qué nos enfrentamos. Pero no se arregla eso que es elemental y que además, por cierto, supondría unos ahorros enormes a la sanidad pública, porque estos centros, y cuando hemos tenido algún familiar que ha estado en uno de estos centros, todos sabemos y sentimos el trabajo tan inmenso de amor, de cariño, de afecto, de dignidad que se le otorgan a los enfermos y a las personas que están allí. Yo creo que si eso estuviera arreglado, Pero no hay ni un solo debate
para afrontar. Es que los defensores de esta ley lo que te dirían es, bueno, es que son cosas paralelas, que por supuesto los paliativos hay que potenciarlo. Cuando hablabas de prisas, es que por desgracia yo sí que creo que se deberían de haber tomado más tiempo, haber consultado a más sectores de la sociedad, a más profesionales, porque es una ley muy importante y tiene que estar... si no consensuada en su mayoría, sí escuchada. Y cuando digo escuchada, escuchar a todo el mundo que tenga algo que decir sobre ella. Pero vuelvo a lo que decía al principio de mi intervención, es que el mapa político en estos momentos permite una mayoría y un calendario de lo que, no voy a utilizar la palabra, aunque ellos es el tema de progresista, pero bueno, yo creo que esto no es ni progresista ni no progresista, pero en cualquier caso sí que el gobierno tiene una mayoría, la quiere aprovechar y quiere darle a su parte electoral, mira todo lo que hemos hecho. Y por si acaso, dentro de un año las cosas están peor, quieren, digamos, aprobar todo lo que pueda que tengan para lo que para ellos es carácter progresista. Por ahí viene, con lo cual sí que es cierto que se ha hecho precipitadamente. O sea, esto es del año 18, por medio elecciones, con el Parlamento ha estado varios meses paralizado y se tenía que haber hecho con más cautela, desde luego. Lo del tema de los paliativos, fundamentales. O sea, es imprescindible poner medios y capacidades.
¿Os dais cuenta de algo que yo reparo esta tarde? La verdad es que el rendimiento y la capacidad de este gobierno ha sido impresionante, con medidas no progresistas, claro, sino ultra radicales. Y bien, yo no digo, en un año, es verdad que no han podido, es que, con dos cosas camagaron, que es la Casa Real y los medios. Bien, el 21.
Y los jueces por los pelos, Julián.
Pero los jueces están, ya piensan que con una esta express en dos meses, pues tienen a los jueces, que lo único que lo puede parar es el miedo de Europa a perder fondos y tal, ha sacado la educación y la eutanasia. Es impresionante. O sea, esto en otra época lleva una década o tres lustros.
Y luego otra cosa que yo comentaba esta mañana con Herrera, y lo he colgado en el videoblog de ABC, por cierto, y es que sacan la ley de eutanasia sin hablar con los consejos, con los colegios de médicos. Sacan el Poder Judicial sin hablar con las asociaciones. Sacan el salario mínimo pasando de los autónomos, que son los Paganinis olímpicamente en la inmensa mayoría. Y así sucesivamente hacen todo lo del COVID sin expertos. ¡Coño!
Bueno, eso quiere decir que tu prioridad no es el servicio público, sino la ideología. Quiero decir, si tú no cuentas con los especialistas, con los expertos y los que tienen que hacerlo, y los ignoras porque sabes que vas a tener un problema, por tanto no estás, tu fundamento no es mejorar el servicio público en el ámbito que sea, sino
yo diría que la prioridad es el discurso, preparar el discurso del próximo meeting, de la próxima campaña electoral. Fíjate todo lo que hemos hecho, y la lista para su público.
Lo que pasa que son cosas que han hecho y que, indudablemente, cuando uno tiene mayoría, como dices, se adelante, pero la mayoría no te da pie a todo. Lo que haces tiene que ser legal, tiene que ser procedente, tiene que ser constitucional. Lo que estás es sembrando un montón de guerras o guerritas o centros, frentes bélicos que en los próximos años van a hacer mucho ruido y van a alterar muchísimo la convivencia.
Sí. Seguramente lo que nos faltaba. Oye, ¿cómo veis que se plantea? Por favor, sed breves, que está Julio llamando a la puerta. ¿Cómo veis que se plantea el tema de la Navidad? Opinión casi, casi personal, porque en esto habría que ser más restrictivos. ¿Cómo lo veis, Julián?
Bueno, todos tenemos que ser muy prudentes en nuestro ámbito y la inmensa mayoría de la gente está siendo muy prudente. Yo, a mis conocidos, a mi entorno, a mis compañeros, la gente se va a quedar en su casa. Por primera vez no va a ir a cenar con sus padres, porque no quiere, con sus suegros, porque no quiere ponerlo en peligro. No hay otro camino, o por lo menos no tenemos información para que podamos hacer algo diferente, con lo cual lo prudente es hacerlo, y es lo que está haciendo casi todo el mundo. Preguntad en vuestro entorno. Es la conversación diaria, y a todo el que veo, pues no va a cambiar de ciudad, que es muy típico porque tienes la familia repartida, no va, y los abueletes por primera vez van a cenar solos en Nochebuena. No nos queda otra, ¿no? Yo creo que... Y luego, bueno, sí me gustaría que todo este tema que tanto se discute de los test, no los test y tal, si estuvieran difundidos y fueran frecuentes, pues ayudaría, ¿no? Porque uno iría el día antes o la tarde, se haría algo de esto y quizás daría cierta tranquilidad. Pero como eso no lo tenemos, pues es un año, hay que quedarse en casa.
Yo te voy a provocar, Ángel, para que me vuelvas a llamar ingenuo, porque yo creo que por parte del gobierno y las comunidades autónomas se debería de dar un mensaje único y unánime que es el siguiente.
Pero
no podemos celebrar, no podemos celebrar la Navidad, no podemos viajar, no nos podemos reunir porque no estemos una noche. Este año, seguramente en el año 21, estaremos muchas más.
Está por ahí Julio César R, ¿no?
Está.
Se ponga. Buenas noches.
Aquí estoy. Hola, buenas noches.
Buenas noches, caballero.
Hola, Antonio. Hola, Julián.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Hola, estoy muy bien. El Ministerio de la Función Pública de Francia ha multado al Ayuntamiento de París con 90.000 pavos por infringir las normas sobre la paridad de género y contratar a más mujeres que hombres en puestos de responsabilidad. La alcaldesa se lo ha tomado a cachondeo y ha dicho que para lograr un día la paridad, que deben acelerar el ritmo y asegurarse de que se nombren más mujeres que hombres, y que estaba encantada de que la hubieran multado. Bueno, al margen de que la norma luego fue derogada el año pasado, por cierto, ¿os parece que es esta la forma de lograr la paridad?
Yo estoy en contra. Yo estoy absolutamente a favor de la paridad y estoy absolutamente en contra de las cuotas. Ya está, paso palabra.
La paradoja de esto es que los que estaban a favor de las cuotas y de las leyes de paridad ya no lo están. Me refiero al Ayuntamiento de París, ¿no? Es decir, que aquellos que impulsaron sobre esto porque era el único camino, realmente llega un momento en que dejan de creer en esas leyes, ¿no? Y las vulneran.
Yo creo que hay que estar vigilantes, pero no es un tema de cuotas. Hay que trabajar, digamos, en positivo y buscar soluciones y tomar decisiones que favorezcan la igualdad. No es suficiente decir que queremos la igualdad, pero desde luego que por cuotas me parece que no es el camino.
Pero si se respeta una contratación paritaria, como establecía la norma, ¿se puede conseguir la paridad real o las mujeres siempre irán por detrás porque parten de una situación desfavorable?
¿Cuál es la situación desfavorable?
Hombre, pues las mujeres en los cargos directivos están subrepresentadas.
Vamos a ver. Sí,
¿o
sí,
no, Ángel?
Sí, sí, no. Desde el punto de vista matemático, bien, es así.
Vale, a esto me refería.
Es así, pero hay que darse un tiempo. Es decir, no lo vas a solucionar de un día para otro diciendo una empresa tiene 6 ejecutivos. Bien, vale, son todos hombres. Pues quitamos 3 y ponemos 3 mujeres mañana por la mañana.
Pero
no.
Lo va a solucionar el tiempo. Porque cuando se dice esto, es un tema de nivel. Cuando se dice esto, por ejemplo, se suele hablar en general de los consejos de administración de las empresas. En los niveles directivos ejecutivos de las empresas ya hay, no voy a decir que hay una paridad, pero la situación ha cambiado radicalmente, desde luego, no en 5 años, en 20 años. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un tema de tiempos, como decís. Las ejecutivos que han alcanzado un máximo nivel todavía es gente que como mucho tiene 50 y tantos, 60 años, no ha llegado al nivel senior, que es cuando tú ya, digamos, dejas tus tareas de gestión y acabas siendo un asesor y entras en un consejo de administración. Los miembros de los consejos de administración suelen ser gente mayor. Yo creo que dentro de 10 años pero será muy convencional. Mira,
permitidme una experiencia. Ayer mismo estaba en un acto con el jefe del Estado Mayor del Ejército, con todo el Consejo de Generales, y eran todos hombres. Claro, si alguien decía al GEME, decía, el Ejército tiene 4 hitos, la OTAN, la eliminación del servicio militar obligatorio, las misiones internacionales, la incorporación a la mujer, hablando del Ejército Español como un ejemplo de modernidad, ¿no? Claro, es cuestión de tiempo que dentro de X años, por puro escalafón y tiempo, la mitad de las que tenéis sentadas sean señoras, si no más.
Bien, ¿por qué? Voy a decir,
porque llegarán a generales muchísimas. Claro.
Pero voy a decir una tontería con la intención de provocaros. Para eso, y con tiempo, o sea, no se pueden nombrar mañana no sé cuántas generales de golpe, pero para eso hacen falta políticas que sí que contribuyan a eso. Por ejemplo, esto es una tontería evidentemente, oiga, usted tiene que ir a comprar los pañales tanto los hombres y como las mujeres, porque eso todavía no se hace. Porque tú vas a una consulta de pediatría y sigue habiendo más mujeres que hombres.
Sí, seguro.
Y eso es una realidad. Y
eso es verdad, Antonio.
Y eso hay que afrontarlo de alguna manera, facilitando de alguna manera.
Sí, pero
que
eso tú lo puedes hacer con
la
una
mujer,
ley. Tú lo puedes hacer eso por cuotas. Mañana en esa consulta la mitad tienen que ser hombres.
No, pero hay que hacer políticas originales. Claro, esa es la dificultad. Pero esa es, por eso digo yo que dentro de 10 años tampoco serán todas generales o la mitad generales. No, por eso hay que buscar cómo solucionar eso para que realmente la mujer tenga derecho, el mismo derecho a una carrera profesional igual que el hombre en las mismas condiciones.
Pero ahí estamos dando pasos atrás.
Que eso es lo difícil.
Ahí pienso yo que estamos dando pasos atrás por lo siguiente. Hay una realidad que cierta izquierda, sobre todo la izquierda moderna, la más podemita, no la socialdemócrata, ignora, que quiere desvincular absolutamente el tema de ser mujer y ser madre. Bien, La mayor parte de las mujeres que no llegan, digamos, a su top profesional ocurre porque entre los 30 y los 40 años entra el factor maternidad, que por supuesto es una opción, pero es una opción que eligen la mayoría de las mujeres, la mayoría de las familias, de las parejas, como queramos. Ahí, justo en los años en que se produce la promoción de verdad, ellas quedan en clarísima desventaja. ¿Qué tendríamos que tener? Pues efectivamente unas leyes de ayuda a la familia o a las familias, no quiero con esto a las familias, que hicieran que las mujeres no perdieran ventaja en esos años clave que coincide la maternidad con años críticos desde el punto de vista del ascenso profesional. Por vía de ayudas, por vía de guarderías, por vía de que puedas contratar a alguien. Pero hoy por hoy en España no hay nada de eso. Si las familias, en este caso las mujeres, tuvieran de verdad, por parte del Estado, que es quien tiene que promover esto y asegurar el recambio generacional y el pago de las pensiones futuras, se asegurara que estas mujeres, cuando llegan a esta situación, tienen un plus de ayuda del Estado para que no necesiten descabalgarse de su carrera profesional, llegarían con mucha más facilidad y muchas más de ellas al puesto que le corresponde.
¿Puedo provocaros?
Sí. ¡Hombre, lo estamos deseando!
Hay una cosa peor que las cuotas y hay una cosa peor que lo que haya pasado a la alcaldesa de París. Y es nombrar ministra a alguien por ser tu pareja, nombrar diputada a alguien por ser tu pareja, sí, y darle un periódico digital a alguien por ser tu ex asesora, que ahora se llama así. Ya está.
Y sí, no se eso puede... desmonta todo, es decir, desmonta claro. toda una política de conceptos de forma radical y fulminante, ¿no? Es cierto, sí.
Y no se puede dirigir un ministerio desde una posición ideológica radical que tú estás convencida que es la buena y se la vas a imponer a los demás.
Pero esto... lo voy a decir, mira, ya, perdona Antonio, te he interrumpido, perdona.
No, decía que esto que estamos hablando es algo realmente grave y de difícil solución, y que hay que afrontarlo desde la realidad, no diciendo vamos a ser todas iguales porque lo digo yo. No, es que así no se hacen las cosas.
Pero por seguir el ejemplo concreto, si una redactora de ABC o de la COPE, o digo una redactora por poner, tuviera la misma capacidad que ha tenido Irene Montero para tener ayuda familiar para llevar simultáneamente su carrera política profesional con su carrera familiar, sería muy fácil. Irene Montero, evidentemente, por su situación, por sus ingresos, pues puede permitirse unas ayudas, de tal manera que su carrera política no se paraliza. Bueno, ojalá cualquier mujer tuviera, y para eso está el Estado, y para eso están las políticas públicas, y los servicios públicos y el Estado de Bienestar, tuviera esas ayudas para permanecer y seguir en el trabajo.
Y se puede llevar el niño al trabajo.
Nos queda como mucho 3 minutos, Julius.
Y yo sigo aquí, sí. Si se contratan a más mujeres que hombres, vuelvo al caso de París, si se contratan a más mujeres que hombres para acelerar el ritmo, como dice la alcaldesa, ¿no se estaría incumpliendo una ley de paridad?
Hombre, sobre todo la constitución francesa, entre otras cosas.
Se está vulnerando la propia ley que ellos han inspirado, es tremendo.
Y si se constata, si se contrata más mujeres que hombres, precisamente porque hay que acelerar, ¿no se estaría penalizando a algunos hombres de ahora que no tienen ninguna culpa de lo que se haya hecho antes?
Pues eso, o sea, vamos a ver, si se contrata más mujeres que hombres, porque sí, te estás cargando el derecho básico de la igualdad. Es decir, si es que... una oposición para el ayuntamiento, pero... no, más mujeres porque sí. Oye, perdona, si mi examen es mejor, si no lo firmo, ¿cuál
público,
eliges?
En el trabajo público es donde mayor se puede facilitar la igualdad. Ahora, si va por oposición, tú tienes que contratar a las personas que hayan sacado mejor nota.
Claro. Para, o sea, eso hay, mujer, para eso hombre, hay un concurso.
O lo que sea.
Ellos entrarán también en otra contradicción pronto, que se me ocurre a raíz de lo que estamos hablando, pero que ya lo estamos viendo en otro ámbito. Ya sabéis que el feminismo se está partiendo entre el feminismo clásico, socialdemócrata, tal, y este nuevo feminismo.
Sí, pero es muy curioso.
Para 5 horas.
Cuando en las cuotas se meta el tercer factor del no binario, porque acabará llegando, a alguien se le ocurrirá en algún momento, pues habrá un frentismo en el mundo del feminismo. Esto acabaremos viéndolo, que habrá que poner cuotas, empezará en el espacio público y luego en el privado, para hombres, mujeres y no binarios. Lo veremos. Sí, es un debate que está empezando.
Por lo que apuntabas...
Quedan 30 segundos.
No, el último discurso que dio Montero lloró por el lío que tienen dentro del ministerio con estos temas que apuntaba Julián, una locura.
Es que el lío que tienen más el ideológico, que cuando eso lo pone negro sobre blanco, te aparece un abogado del Estado, del ministerio correspondiente, y te dice, oye, perdona, esto no se puede poner. Y es Lo que, claro, y eso,
bueno, es lo que pasó con, es claro, lo que pasó con la ley de Irene Montero, ¿no? Que no, claro, había por dónde pillarla.
Y feministas claro, históricas que le han dicho, pero tú qué dices.
Bueno, familia, que gracias a los tres. Julius, hasta mañana. Vale,
hasta mañana. Un placer.
Un abrazo a todos.
Hasta también. Adiós, Julián, adiós, oye, ¿con qué vais hoy, Julián? Dime un temita.
Bueno, vamos con educación. Vamos con, vale, eutanasia, pero vamos con educación y además en sentido positivo. Pese a todo lo que hemos hablado y, la, y las susceptibilidades, yo creo que hoy es una buena noticia. Y venga, tenemos que agarrarnos a ella y pelearla.
Pues ahora, ahora te lo resumimos. Gracias.
Un abrazo.
Adiós. Expósito. A todos. Chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llega la Navidad y en Tiempo de Juego lo celebramos contigo.
¡Que ya está ahí la Navidad!
Este fin de semana, turrón, peladillas y goles.
¡Vamos, vamos, vamos, vamos!
Este sábado, Atlético de Madrid, Elche, Fútbol Club Barcelona, Valencia.
¡Vamos, que es para hoy!
Y el domingo, Eibar, Real Madrid.
Que hay muchas cosas que contarme.
Ah, y el momento más esperado del año. El estreno mundial del villancico de Tiempo de Juego.
¿Qué vamos a cantar?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. En Navidad también lo damos todo.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
3 de diciembre de 2014, número de la suerte, el 7.
Pide Mi Día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11, nos mueve tu ilusión.
Esto es muy fácil, que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Descubre cómo la educación transforma vidas con Profuturo. Mañana en Herrera en COPE hablaremos de este programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, presente en 38 países del mundo y con más de 90 expertos internacionales en educación en la era digital. Escúchalo mañana en Herrera en COPE e infórmate en profuturo.education.
Y así hacen 100 euros. Espero que le guste. Guarde el ticket, por favor, por si acaso.
Sí, le hará ilusión. Hace 2 meses que no le veo.
Gracias y feliz Navidad.
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti, que tenemos que seguir usando mascarilla, que llevamos mucho tiempo separados y aunque debemos respetar la distancia, estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estás preparado para vivir toda la emoción? Vuelve la Copa del Rey. Disfruta de sus partidos en DAZN, en directo o bajo demanda. Desde el dispositivo que quieras, Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. La Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
La denominación de origen somontano simboliza el carácter de la tierra donde nacen sus vinos y la pasión de sus bodegas. Vinos creados para disfrutar con el sello europeo de calidad de su denominación de origen. Vino somontano, denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea. Disfruta el vino con moderación.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Andrei Sájarov, físico ruso disidente y opositor al comunismo, da nombre a los premios que el Parlamento Europeo concede a personas destacadas en la lucha por la libertad de conciencia. Este año son un grupo de mujeres bielorrusas las que han merecido este galardón por su oposición a la última dictadura que formalmente sigue en pie en Europa y que encarna a Andrei Lukashenko. El pasado 9 de agosto, tras el pucherazo electoral decretado por el régimen bielorruso, un grupo de mujeres decidió crear un consejo de coordinación compuesto por opositores y representantes de la sociedad civil para luchar de manera unitaria contra la dictadura y la represión. Los miembros de este consejo están en la cárcel o en arresto domiciliario porque el régimen de Lukashenko no perdona la disidencia. Otros, como la Nobel de Literatura Svetlana Alexievich, viven en el exilio. No podemos abandonar a su suerte a las libertades civiles ni a los derechos humanos. El poder político debe ser limitado y fiscalizado, y para ello nada como ciudadanos, hombres y mujeres verdaderamente libres, conscientes de sus derechos y también de sus deberes, que muchas veces, aun a riesgo de sus propias vidas, luchan con valentía, resistencia y determinación contra todas las formas de despotismo. No se trata solo de la lucha contra un dictador que tarde o temprano acabará cayendo, sino de un aldabonazo a la conciencia de la ciudadanía europea, descreída y atomizada, que no puede olvidar que la lucha por la libertad, la justicia y el derecho debe ejercerse todos los días.